Esta canción se titula Mediterráneo y... Olga Barrio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien, soñando con el verano y con el Mediterráneo.
Eso te iba
también
a decir,
¿no?
Porque estamos aquí hablando de nieve, de lluvia, de invierno que no acaba, y mira que estamos en primavera y vienes tú aquí con una canción que nos habla del Mediterráneo, qué calor y demás historias, pero bueno, esto tendrá...
Con buenos deseos.
Sí, no, eso desde luego, pero esto es porque te fijas o nos vamos a fijar en lo que nos va a contar ahora nuestro siguiente invitado, que es algo que él vivió en el Mediterráneo.
Sí, bueno, porque hay que tener en cuenta que el boom del ladrillo que plaga, bueno, a día de hoy inclusive el Mediterráneo, bueno, pues es una cuestión de la que empezamos a tener constancia, bueno, empezada la crisis, en los primeros años de la crisis, lo veíamos venir, algunos sí, otros no. Pero es ahora, en la época actual, cuando bueno, se están destapando bueno, pues todo lo que el boom del ladrillo trajo por el lado oscuro, ¿no?, de la política. Y nos hemos acostumbrado, yo creo, ya casi, incluso resignado, a estar desayunando todos los días con noticias que tienen que ver bueno, pues con esa corrupción vinculada al boom del ladrillo, en algunos casos. Y bueno, pues como decimos, ya nos hemos acostumbrado, ya vivimos con ello, desayunamos con ello, pero hubo quien bueno, pues pudo detectar aquellas primeras señales que auguraba lo que se nos podía venir encima. Y es nuestro invitado, que es el periodista y corresponsal en Roma del diario El Correo, Íñigo Domínguez, que se lanzó en el año 2008 a la aventura de recorrer la costa mediterránea desde Portbou a Tarifa, un viaje a bordo de un descapotable azul.
Oye, no está mal.
Nada mal, y con escalas en los epicentros turísticos que ahora ha recordado en un libro. Y este libro se llama Mediterráneo Descapotable.
Le saludamos, está en Roma, como decíamos, y Íñigo Domínguez, ¿qué tal? Arratsaldeon, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Me ha hecho ilusión que pusierais a los rebeldes, porque hacía años que no los oía.
Ni yo, es verdad.
Oye, te tengo que preguntar, Mediterráneo Descapotable, ¿hiciste todo el viaje descapotado? Porque tú cogerías un color estupendo, ¿no?
No,
ese viaje tan
no largo. Bueno, sí, es que en realidad queríamos hacerlo en un 600, pero bueno, fue imposible, primero para encontrar uno y luego porque claro, había un riesgo de que te dejara tirado y bueno, en fin, o sea, y al final por darle un toque distinto se nos ocurrió el descapotable. Yo no había conducido un descapotable en mi vida, claro, y bueno, los primeros días era un poco torpe porque lo abría, lo cerraba, un día abriéndolo se me volaron todos los papeles y el dinero que lo tenía por ahí, luego eso, te quemabas la cocorota, tenías que poner crema, bueno, era muy paleto yo con el descapotable.
Bueno, además creo que tal y como cuentas en el libro, tuviste más que un problema con el GPS, ¿no?, que también era una cosa que comenzaba a despuntar y que a ti te traía un poco de cabeza, no te ponías muy de acuerdo con la señorita del GPS, no os entendíais bien, ¿no?
No, porque es curioso lo que ha cambiado todo en tan poco tiempo, porque entonces eso, lo del GPS era nuevo. Yo, eso de que te hablaran en el coche y te dijeran vaya usted por aquí, dé inmediatamente la vuelta, estas cosas, a mí me parecía curiosísimo. Hoy ya estamos muy acostumbrados, ¿no? Pero también, pues eso, empezaba, bueno, el Twitter y Facebook y todo esto, no, por supuesto, ni había, claro. Que hoy no sé cómo sería eso. Para hacer las fotos, pues te llevabas la cámara de fotos, tampoco hacías fotos con el móvil. En fin, ha cambiado todo muy rápido.
Uh-huh. Íñigo, la idea del viaje era descubrir el Mediterráneo del ladrillo, el Mediterráneo de la construcción desmesurada en pro del turismo, ¿o tenía otros fines?
Mira, sinceramente no tenía ni idea de lo que iba a salir, porque se nos ocurrió porque yo copié la idea. Pues como hay las ideas buenas hay que copiarlas, ¿no? Entonces, esto fue un periodista italiano que en el año 85 se recurrió a toda la costa italiana con un panda, y yo pensé, pues sería curioso hacerlo, pero bueno, pues como idea para el verano, porque ya sabéis que los periódicos en verano hacen cosas rarísimas y es una buena oportunidad para colar experimentos raros que durante el año no te dejan o no se puede o lo que sea, ¿no? Uh-huh. Y era simplemente recorrer para ver, pues contar un poco el verano, cómo era el verano en el Mediterráneo. Yo sabía obviamente que había una parte kitsch y de masificación y de barbaridades urbanísticas, pero tampoco era el objetivo, en fin, era un poco ir abierto a lo que saliera, ¿no? Lo que pasa es que me encontré con ese país que en ese momento no lo sabíamos, pero estaba en la cúspide de que nos creíamos todos millonarios. Y en realidad estaba en la cúspide justo antes de que empezara el desastre y se viniera todo abajo, ¿no?
Quizá por eso, incluso en el propio reverso del libro, se utilizan, bueno, pues dos tipos de, no sé, de adjetivos o de definiciones, ¿no? Para catalogar un poco lo que podemos encontrar en el libro. Yo no sé con cuál estás más de acuerdo, ¿con Crónicas del Despilfarro o con el Museo de los Horrores?
Bueno, pues mira, la verdad es que bueno, el libro está dividido en dos partes, que sí. Una es el viaje en sí y lo otro es una segunda parte que yo ahora al publicarlo, como fue hace 7 años, pensé, bueno, pues habrá que actualizarlo un poco, que, pensando qué fue de aquellos lugares por los que yo pasé o aquellas cosas que yo vi, en qué han quedado, cómo han ido evolucionando, ¿no? Porque algunas cosas sinceramente no tenía ni idea cómo habían acabado, ¿no? Y pensé en hacer un epílogo, pero claro, te pones a tirar del hilo de toda la porquería que ha salido luego, de casos de corrupción, de desfalcos, de barbaridades urbanísticas, y bueno, me sobrepasó. Y al final me ha salido una segunda parte, que es un informe de todo lo que ha venido luego, que claro, acababa en los tribunales en gran parte. Y sobre todo lo más asombroso es que todo viene del ladrillo, porque tiras del hilo y te sale, pues eso, te sale Gürtel y te sale la quiebra de Bankia, y te sale pues todo el gran mogollón de porquería y corrupción que ha salido luego detrás, ¿no? Todo empieza pues ahí, pues en la construcción desmesurada y desaforada que bueno, pues acarrea unos vicios que todavía estamos pagando, ¿no?
Íñigo, ¿cuál ha sido de ese recorrido? Estamos hablando de Portbou, ahí en la frontera de Girona, ya con Francia, hasta Tarifa. ¿Esos lugares que te han parecido, bueno, igual porque no los habías conocido o porque hacía mucho que no pasabas por ahí, que dijiste, oye, pero ¿qué han hecho aquí?
El mayor shock.
Sí, sí.
¿Cuál
sí,
fue?
Sí, no, supongo que a todos nos ha pasado, y a vosotros también, de volver a un lugar de tu infancia, de tu juventud, que hacía mucho tiempo que no vas, y que vas un poco preocupado a ver si lo reconoces o si lo han destrozado. Y la verdad es que la mayoría de las veces se te cae el mal a los pies, ¿no? Porque bueno, obviamente el tiempo pasa y las cosas cambian, pero claro, que cambien a tan mal, algunas veces es que te duele el alma, ¿no? Y sí, yo en muchos sitios que vi, bueno, de hecho había un pueblo donde pasé un verano, Y te juro que fui incapaz ni de encontrar la plaza y los lugares que conocía. O sea, habían cambiado hasta las calles. O sea, para mí era como aterrizar en un planeta distinto. Y era un pueblo pequeñito que tampoco... Pero es que el alcance que ha tenido toda el redimensionamiento urbano de hasta el último pueblo, ¿no? Había un alcalde que se volvía medio loco y hacía un gran plan de general de ordenación urbana, así, ¿no? Que en algunos casos tenía un nombre más significativo, que era Plan de Ordenación de Regeneración, no sé qué, que era porn, como porno, y efectivamente era todo muy porno, ¿no? Porque hacían auténticas barbaridades.
Yo no sé si fuiste un poco también, bueno, pues con esa mentalidad de que, bueno, pues también de los recuerdos de la infancia, de la juventud, las visitas que pudiste hacer, pues en esas épocas, y también, bueno, pues porque quizás esperabas encontrar todavía alguna huella de ese turismo que se plasmaba en las películas, pues bueno, que llevaba el nombre del landismo, de Esteso, de Escobar.
Sí, claro.
No sé si buscabas un poco eso, encontrarte con alguna huella de eso, y lo que encontraste fue, bueno, pues... no sé, otra cosa que te dejó descolocado.
Bueno, yo el Mediterráneo he ido a algunos sitios, pero tampoco lo frecuentaba mucho, o sea, no fui mucho allí de pequeño. Para mí también era un mundo muy desconocido. Entonces, bueno, eso aumentaba mi curiosidad y también el hecho de que llevaba ya mucho tiempo fuera de España, como 7 años entonces, y también fue justo ese periodo que fue el boom económico y todo se transformó muy rápidamente, ¿no? Entonces... los cambios y las sorpresas para mí no terminaban nunca, pero luego es que uno se encontraba con fenómenos, no sé, marinador, ¿no? El fenómeno marinador, que llegabas allí, era todo alucinante, ¿no? Cómo se había podido llegar a eso y a ese concepto de diversión y de ocio y toda esa construcción desaforada de pisos que luego no se iban a vender y ahí se han quedado, ¿no? Porque es que estos tíos hasta querían hacer pistas de esquí en un secarral de Castellón, tenían el proyecto ya hecho, ¿no? Había cosas increíbles. Luego, pues no sé, ibas a Portaventura y también era un sitio espectacular, ¿no? El mayor parque de atracciones de Europa, que era increíble, ¿no? Y claro, era muy divertido, pero veías allí familias muriéndose a 40 grados con los niños, pensando que era la peor pesadilla de su vida, ¿no? Te hace pensar cómo organiza uno a veces su verano de forma suicida. O también, claro, lo llegabas a Benidorm, y yo, claro, nunca había estado en Benidorm. Y me pareció un lugar fascinante, porque era como un Manhattan playero, que de verdad que, hombre, lo puedes criticar, pero era un lugar fascinante. Las cosas fascinantes no siempre te tienen que gustar, pero claro, veías estos rascacielos. Me cogí una habitación en el Hotel Bali, se llamaba, que entonces
el
era...
El hotel más alto de Europa.
Eso, y bueno, yo te juro que me pasaba en las horas embobado mirando la ventana, pero claro, luego bajabas y en el bar de abajo estaban María Jesús y el acordeón.
Que no falte. Era,
claro, y yo decía, ¿qué hace esta mujer aquí todavía? Mira, aquí sigue, ¿no? Y daba conciertos, no sé si a los martes o los viernes, pues en un local que había allí, claro, y luego todo lleno de gente, ¿no?
Sí, sí.
Y luego seguías y, bueno, llegabas a Marbella y ya ni te cuento, pues entonces ese era el lugar que todos habíamos ya identificado como, bueno, la corrupción, etcétera. Pero fue solo el inicio, en realidad, ¿no? Ahora lo ves y, claro, parece que era una época antediluviana, ¿no? Jesús Gil y demás, porque, claro, allí fue lo primero que salió, en 2005, 2006.
Sí.
Pero ese verano de 2008 casi nadie hablaba de crisis. Habían bajado un poco las ventas, había parado un poco el turismo, pero no éramos conscientes. Y luego fue justo volver y en septiembre quebró Lehman Brothers, ¿no? Ya fue oficial que el desastre había comenzado.
Uno leyendo el libro también denota, bueno, pues cierta, no sé si tristeza, un poquito de amargura, porque también tú buscabas algunas referencias culturales que tú veías claras, pues yo qué sé, pues de localidades donde había nacido tal pintor, tal escritor, tal artista, la casa de cuál, y cuál era tu sorpresa, que a veces lo encontrabas y a veces lo que encontrabas y cómo lo encontrabas, pues bueno, pues te daba un poquito como de pena, ¿no? Es decir, que ha habido un boom del ladrillo, una poner feo por, digamos, toda la costa mediterránea, pero también ha habido una especie de dejación también de lo más cultural, ¿no?
Sí, pues yo recuerdo el caso más sangrante en Montroi, en Cataluña. Pues me enteré porque iba un poco vagabundeando sin rumbo, ¿no? Que también quería probar si es posible viajar así y encontrar historias, ¿no? Entonces, sí, si uno se esmera, al final las encuentra, ¿no? A veces un poco desesperada, pero bueno, mirando el mapa vi Montroi, que era el pueblo donde Miró, y dije, ah, pues voy a ir allí, ¿no? De Joan Miró, el pintor.
Uh-huh.
Y fui por allí y nada, un pueblo muy bonito y bueno, pregunté por su casa y nada, me fueron indicando y al final encontré su casa, que al verla me di cuenta que es esa casa que hemos visto en muchos cuadros suyos, ¿no? De esta granja con este universo de la granja y de los aperos y los instrumentos de labranza, cuadros muy bonitos con su universo en particular. Bueno, pues esta casa le pasaba por encima a una autopista, pero por encima por el tejado. O sea, ¿qué dices? ¿Pero cómo es posible que hayan hecho esto? Una casa donde estuvo Hemingway tomando café con él, ¿no? Y que es un lugar de la cultura, pues eso, que podrían venir de fuera a verlo, ¿no? Pues le pasaba por encima no solo una autopista, sino también una autovía, porque habían hecho dos, una paralela a la otra, y cuando pregunté, dije, hombre, ¿pero por qué han hecho dos y encima aquí? Hombre, es que una es de pago y la otra no, me dijeron.
Ahí estaba la cosa.
Claro, pues haberlo pensado antes y haberlo hecho por otro sitio, ¿no? Pero ahí te das cuenta de esta irracionalidad y de esta cortear de miras de a veces de quienes toman estas decisiones, que por supuesto no piensan ni en la cultura, ni en el paisaje, ni en nada, ¿no? Uh-huh. Y no sabes en qué están pensando, la verdad.
Oye, Íñigo, perdona, ¿no? Cuando ibas en el descapotable azul, que ha sido con el que ha recorrido, pues no sé si esas autovías, esas autopistas de pago, pero todo el Mediterráneo, eso sin lugar a dudas, lo cuentas en tu libro. También ibas escuchando radio y creo que de esto también quieres hacer algún comentario porque no te gusta lo que escuchabas en la radio, ¿no?
Entonces, la música te trae un poco de cabeza, ¿no?
Ah, sí, bueno, pero a lo mejor es un problema mío de bueno, buscaba música, ¿no? O sea, no es que la radio, a mí me encanta la radio, pero buscaba música porque, bueno, no llevaba nada encima.
¿Pero buscabas música así un poco que te inspirara en el Mediterráneo o qué buscabas? Esa?
No, buscaba música que me gustara, cada uno tiene sus gustos, pero el caso es que yo no la encontraba. No sé si os pasa a vosotros, pero yo cuando vuelvo por allí en verano a veces pongo música y es todo muy pachanguero horroroso, o hay esta perversión generacional, o no sé de dónde sale, por los 80, o es todo pop muy, muy tontorrón, ¿no? Entonces, no sé, me costaba encontrar música. Luego, claro, cuando vas viajando te van cambiando las emisoras, ¿no? A veces encuentras algo. Pero bueno, yo no sé si es un problema mío, o es una cuestión de gustos, pero bueno, también hablando con más gente, ha coincidido. No sé, a vosotros que os parece, ¿es fácil encontrar buena música en la radio cuando viajas por ahí?
Pues depende, tienes que localizarlo muy bien y yo creo que deberías haber salido ya con las emisoras localizadas.
Yo creo que a ti te inspiraba tanta urbanización, no encontrabas el disfrute en la música que escuchabas de ver tanto campo de golf o tanto apartamento.
No sé.
Era la época de Shakira, ¿no? Era la época de Shakira, yo creo, ¿no? Cuando el boom de ella, ¿no?
Sí,
o sea que probablemente...
Me acuerdo. Estaba de moda Rihanna.
Ah, Rihanna.
Estaba, fíjate, por ejemplo, me acuerdo de eso, no me acuerdo de ahora, claro, pero bueno, al final muchas veces ponía radio clásica y decía, bueno, pues música clásica, ¿no? Pues ya está, aunque claro, al cabo de un rato, pues te cansabas y querías otra cosa.
Íñigo Domínguez, sí, la música no, las señales horarias que nos dicen que hemos llegado a las 8:30 de la tarde. Agradecerte que hayas estado con nosotros hablando de Mediterráneo Descapotable, este libro en el que cuentas, bueno, pues lo que viviste recorriendo ese Mediterráneo de las urbanizaciones hace unos años, pero bueno, pues que habla un poco de algo que seguimos sufriendo, ¿no? Y ahí está también el tema de actualidad.
El libro se presenta hoy, Íñigo.
Se presenta hoy mismo.
Creo que sí, ¿verdad, Íñigo? ¿No?
Sale hoy a la venta.
Hoy sale a la venta,
sí,
perfecto.
Hoy el primer día, sí.
Bueno, pues a buscarlo. Mediterráneo Descapotable. Íñigo Domínguez, un placer. Gracias.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Un abrazo.